Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, comen.
Vemos.
Comen.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ya?
¿Qué te pasa, güey? ¿Estás bien? ¿Estás bien?
Eso fue para que gozaras viendo mis cachetes rebotar de un lado a otro.
Sí, que... estás bien, ¿no?
¿Ya ves de lo que te pierdes por no tener chichis esta acá? ¿Ya ves de lo que
no,
te
pierdes? No, gracias. Estoy muy bien, ¿eh? En serio, de verdad, no... Además, oír eso en las noches cuando se duerme el viejito, mira. Qué asco. Qué bruto. Qué horror. Pero bueno, ¿cómo están?
Ah, tú estarás tan jovencito, días. ¿Verdad?
No, bueno.
Lo
no,
mismo.
No, no digo que sea.
Incluso tú eres más viejo que yo, güey. Así que.
Debe de ser terrible dormir con cualquiera de los dos, güey. Así de que el viejo
respeta
este
mi juventud, güey. Yo respeto tus canas. Tú respeta mi juventud.
Tu juventud.
¿Cómo ves? ¿Cómo ves?
Muy bonito, es muy bonito. Bueno, ¿cómo están, viejitos? ¿Cómo les va?
Vivir en tu avanzadísima edad, güey. ¿Qué se siente?
¿Perdón?
¿Qué se siente?
Se siente bien.
Ser un dulce y tierno ancianito.
Ahora sí, además de todo, como está haciendo muchísimo frío, saqué mi suéter de cocoles y se burló de mí. Eduardo, traigo un suéter de cocoles, güey. ¿Qué tiene mi suéter de cocoles?
Por fin te veo ataviado correctamente, adecuado a tu edad.
Con suéter de cocolitos, está bien.
Pues sí, digo, no te vaya a dar el frío. Ahorita acabando esto, sales al sol, al solcito con tu mandarina.
Al solcito, con mi mandarina.
Tu cobija.
Exacto.
Que por cierto, es gratísimo, es agradabilísimo hacer eso.
Salir al sol con una cobija y una mandarina, claro, ¿no?
Ah, si mejor al sol con un nieto en la rodilla.
Al sol con un coctelito, mejor que nieto. Nieto al carajo, mejor un cóctel.
Con
y
un
que
toquecito.
Juegue el nieto ahí fútbol, pero lejos.
Sí, ándale, que juegue ahí, le pones la FIFA o el Play o lo que sea.
Exacto, mientras mi enfermera me mezcla otro martini, mi enfermera de 24 años.
Ajá.
Sí.
Bueno, pues bienvenidos a esta bella tarde cornetera que tenemos para ustedes. El día de hoy hay gran contenido.
Por ejemplo, dice así: estudio revela que las mujeres que practican más sexo tienen los cerebros mejor desarrollados. Pues sí, pues claro. El sexo es bueno para todos.
Pero que solo las mujeres que practican más sexo tienen el cerebro más desarrollado.
Sí. Los hombres no.
¿No?
Los hombres que practican más sexo son unos imbéciles.
Se vuelven imbéciles.
Sí, por eso es que nosotros estamos ya así. Ojalá y fuera por eso.
Con razón, nos defendemos todavía pese a la avanzadísima edad, güey.
Pese a la avanzada edad, pues con la falta de sexo, nuestro cerebro está re bien. Bueno,
el estudio revela que las mujeres que practican más sexo tienen cerebros más desarrollados. Güey, sí. Este es perfecto para cuando le duele la cabeza. Ah, pues, ¿no quieres desarrollar más tu cerebro? Yo lo hago por ti, por tus neuronas. Estoy aquí.
Exacto.
Para apoyarte.
Para hacerte más inteligente.
Así es.
¿Qué dijiste? ¿Qué?
Que...
y así, ¿no?
Te pases de listo. Pero bien. Bueno, solamente la mitad de los políticos pueden responder correctamente una pregunta básica sobre estadística. Pero ya ven que luego la gente más preparada no es la que llega a los puestos más importantes.
No.
Es simple y sencillamente la gente más popular, la que gobierna, no la más capaz. Ese es un gran fallo de nuestra democracia. Y digo de nuestra en
Así
el mundo.
Es. Sí.
De la democracia.
Sí, llegan los populares, no necesariamente los grandes estadistas, ni los grandes economistas, ni
los mejor capacitados para gobernar.
Ni los mejor intencionados, ¿eh? Esa es otra, ni los, o sea, porque habrá gente muy bien intencionada que sí quiere hacer cosas por el país y hay quien nada más quiere engañarte para hacerse del poder y hacerse de negocios.
Y por ahí hay seguramente algún joven que podría ser el mejor presidente de México en unos años, increíblemente brillante, pero es seco, soso, aburrido, sin carisma, y entonces no tiene posibilidad alguna de gobernarnos, que probablemente sería el mejor candidato o candidata.
Y es que además piensen, en la política hay que ser, o sea, para ir escalando en la política hay que ser una persona con ciertas habilidades sociales, hay que también tener pues la piel muy dura para a veces pues tener que tragar
comer excremento a carretadas.
Así, y con una sonrisa y decir que está
y pedir
rico.
Más.
Porque si por algo se distingue la clase política de nuestro país, es que comen mierda y les sabe a delicia. O sea, saben que es mierda lo que comen y saben de quién es. Y todavía dan las gracias y piden más. Quieren llenarse más la boca.
Sí, bueno, eso lo estamos viendo con la sumisión total que hay hoy en día, ¿no?
Claro.
Qué manera de tragar... melcocha
sí,
de cada
sí,
quien
sí.
Y con una sonrisa. Pero,
y con sonrisa, o sea, y pidiendo pero, otro plato.
Habrá quien lo haga con todos sus valores, ¿no? Con firmeza, creyendo en ello, pero hay otros que son sumamente convencieros, que nada más lo hacen para beneficiarse de alguna manera, ¿no? Y sacar mejores huesos más adelante.
¿Pero creyendo en qué, además?
O bueno, sea, hay gente que sí tiene ideales y cree poca, pero supongo yo que la debe de haber, ¿no? Alguno que realmente esté en la política por querer mejorar a México y no solamente su patrimonio y enriquecerse. Y pues ya sabe, ¿no? Hablando de otras cosas, un hombre daña pintura de 20 millones de pesos en su primer día de trabajo porque eran tres figuras como ovoides en la pintura, y al güey se le ocurrió ponerles ojitos a una pintura en un museo.
La pintura hablaba de eso, o sea, la temática de la pintura era precisamente, se llama Las Tres Figuras, y habla precisamente pues de la alienación y de la falta de reconocimiento a la persona. Cuando vemos otros seres humanos, los tendemos a ver como números, como estadísticas, como cosas a las que les podemos o no sacar algún tipo de ganancia, ¿no? Y este hombre dijo, pues están muy feos, ¿por qué no tienen cara? Y les puso ojitos con una pluma.
El guardia de seguridad de este museo allá en Rusia, en Ekaterimburgo, se le hizo fácil, ¿no? Y una pintura de más de $1,000,000, pues no sé si la echó a perder o en una de esas. En una de esas.
No, la echó a perder.
Le añadió valor. Como pasa, ¿no?
El guardia de seguridad de 60 años le dibujó ojos a dos de los tres personajes.
Así es, se llamaba Las Tres Figuras.
¿Qué?
Se llamaba Las Tres Figuras, es una pintura de 1930.
Pero además, a ver, te vamos a contratar como guardia de un museo. Estás aquí para salvaguardar la integridad física de estas obras de arte. Te quedas solo, porque me imagino que no es un museo muy popular, porque ya para que tengas el tiempo, se te ocurra y lo lleves a cabo.
Puede ser cuando ya habían cerrado, ve tú a saber en qué momento. Al güey de 60 años se le hizo fácil sacarse una pluma y pintarle ojitos. Se desconocen hasta el momento los motivos del guardia para dañar la pintura. Sin embargo, se sabe que era consciente de sus actos. Por lo pronto, el periódico The Times informa que el guardia fue detenido por las autoridades acusado de vandalismo, lo cual derivará en una multa y por lo menos 3 meses de prisión por dañar esta gran obra de arte.
La buena noticia... estoy leyendo aquí, que dice, anunciaron los restauradores, porque ya la restauraron, que fue fácilmente reversible. Sin embargo, los costos fueron de 7 millones de pesos para restaurar la obra, para borrarle la pluma. No sé qué, de veras cuesta 7 millones de pesos restaurar la obra. ¿No le están viendo la cara al museo?
Pero vete tú
porque
a saber.
Para quitarle tantito plumón.
Es que es una pintura de los años 30, entonces a lo mejor tienes que conseguir una pintura que tenga las mismas características para que el color sea igual y no se note el parche.
Que no se vea la mancha.
No soy restaurador, no tengo idea, pero afortunadamente estaba asegurada y el seguro es el que tuvo que pagar estos 7 millones de pesos para quitarle los ojitos.
¿Pero por qué haces eso? ¿Por qué? O sea, te estoy contratando para que estén bien las pinturas, vas y le pintas ojo. Además, ya estaba grande el señor, 60 años ya.
Sí, no es como que era un muchachito vale con necesidad de expresarse, ¿verdad? El señor de 60 años.
No, me vale más. Voy a pintarle ojos a esto. Está muy feo que no tenga ojos.
Pues bueno, afortunadamente ya se...
Me encantaría hablar con el guardia y saber, ¿qué te poseyó, Tovarish, para hacer esto? ¿Por qué quisiste ponerle ojos a la pintura? Digo, yo sé que no tiene, pero así es.
Ahora, fíjense cómo está de avanzado Canadá en relación con nosotros. Los médicos en Canadá ya te pueden recetar una visita a un parque nacional. Y te pichan tu entrada y todo. O sea, si el psiquiatra o el médico dice, no, pues a usted le hace falta caminar en la montaña y respirar aire fresco, pues te ponen en tu receta que tienes que ir y te tienen que dejar pasar al Parque Nacional sin costo. Aquí en México, bueno, pues hay pocos espacios, por lo menos cercanos a las ciudades, ¿no? Y aquí pues te puedes ir a, no sé, a Chapultepec, que está acá, a caminar un rato.
¿Pero tú crees que realmente sea la cura ir a Chapultepec a ver las carpas radioactivas? Me imagino que es un día de campo, ¿no? Que te manden a los dinamos a correr, no sé, güey.
Pues, ahí está, hay otra opción aquí en la Ciudad de México.
Exacto, hay parques ecológicos. Pueden ir al lago de Texcoco, pueden ir si quieren.
Fíjate, es algo muy satisfactorio ir a ver, ahorita que mencionas a las carpas radioactivas de Chapultepec, es sumamente satisfactorio ver cómo se acercan los niños con chicharrón con salsa búfalo, se lo arrojan a las carpas, sí. Las carpas salen del son gigantes, enormes y radioactivas, le arrancan un brazo al niño, se lo comen entre todos, se avientan los papás a tratar de salvar el brazo y se comen a los papás. Son verdaderamente fascinantes.
Está bien.
Las carpas radioactivas.
Es muy bonito.
De Chapultepec, después de generaciones y generaciones de alimentarles chicharrón con Valentina, se han convertido en unos seres monstruosos, estos pececillos.
Comen lo que sea, todos llenos de tumores y protuberancias extrañas que no tendrían por qué estar ahí, o sea.
No, pero sí se ven
están
sanos.
Están todos llenos de bolas.
Están todos sanos, se ven todos grandes. Fuertes.
No sé si estén muy fuertes y sanos, pero se ven grandes, eso sí, han crecido.
Son gigantes, güey, o sea, te acercas y salen del agua.
O sea, sí, te quieren comer, güey.
En un descuido te quieren comer un dedo, ya hablando en serio.
Bueno.
No sé si son carpas o si son pirañas radioactivas de Chapultepec. ¿Qué pasaría si echaran pirañas en el lago de Chapultepec? ¿Tú crees que sobrevivirían?
Probablemente, no lo sé, la verdad, porque no sé qué tipo de alimento consigan los pececillos.
Las pirañas,
pero además las pirañas, ¿no? ¿Sabes qué? Es un mito que las pirañas, así que metas la mano y te la coman todas, o sea, sí son peces que pueden comer animales muertos, pero eso de que te tiras al agua y no sales con la piraña es una cuestión más peliculesca que... Son peces muy agresivos, sí, pero hacia otros peces
que
principalmente.
Que estuve yo en Brasil, o sea, no, en lugares donde había pirañas, sí, eran muy insistentes los locales en que no te podías meter a esa agua, que era sumamente peligroso, porque... Pasa una piraña hambrienta junto a ti, te tiene un mordisco, te sale sangre,
sí.
Y entonces eso hace que lleguen otras 200 pirañas.
Muchísimas. Pues lo que sucede también es que en esas aguas hay otro tipo de animales, hay anguilas eléctricas, existe el candirú. ¿Preguntaste por el candirú?
En las zonas en las que estuve yo no había candirú.
No había candirú.
Afortunadamente, sí.
Y el candirú es un animalito muy bonito que dicen que se puede introducir por los orificios del cuerpo.
Se introduce
se
por el meato
en el
urinario.
Y tiene unos ganchos.
Se mete por el hoyito del pene.
Así es.
Y tiene, como decía José Ramón, como un arpón, tiene unas espinitas que hacen que mientras más avance, más difícil sea sacarlo. Y tienen esta afición, solo
no
se
lo
le meten
sacar
a los hombres. Y no se te meten más que por ahí. Y es un pez chiquitito, chiquitito, pero para sacarlo te tienen que abrir en canal, como salchicha el pene.
Por ahí. ¿En qué momento la evolución hizo eso? O sea, un animal que se introduce por el meato urinario y se engancha por dentro. ¿Por qué? ¿Por
qué
la evolución
candirú haciendo eso?
Requirió de eso.
¿Le sirve o sucede accidentalmente?
No lo sé, fíjate, es lo que me quiero... Yo creo que sucede accidentalmente. Debe de ser un pez que se introduce en otros peces, ¿no? Sí.
Es que por accidente.
¿Qué hace
el candirú
en tu pene?
A ver, ¿es verdad que el candirú se alimenta de genitales? Vamos a averiguarlo.
¿Lo buscaste?
Sí.
A ver.
De todos los habitantes de las cuencas del Amazonas, no hay ninguno tan temido como el pequeñísimo pez candirú. Llamó por primera vez la atención de la comunidad científica en el siglo XIX. Esta criatura ha ocupado los recovecos más oscuros de la imaginación popular. Se debe al hábito del candirú a introducirse en el pene humano, aferrándose con afiladas púas para desde adentro darse un banquete. ¿Un banquete de qué? ¿De pipí? Es una historia aterradora.
Es claro que no sé. O sea, ¿o sangre? ¿Qué come? ¿Qué come el candirú? ¿De qué se alimenta normalmente? ¿Qué hace?
Fíjate que hay varios foros en internet que hablan acerca del candirú y dan detalles espeluznantes sobre lo que hace, como por ejemplo, su objetivo es llegar hasta tu vejiga. ¿Para qué? Para en tu vejiga sembrar sus huevecillos. Y entonces, que a la hora en que tú orinas, donde sea que estés, pues los repartas y lleguen a distintos lugares.
¡Ah! eso ya tiene sentido, ¿ves? Así ya tiene sentido.
Ahí hay una explicación del beneficio evolutivo.
Liberas a los candirúes y salen otra vez al río ya llenos de vida. Y pueden buscar a más incautos para metérseles por el pene. Me imagino que se introducen los penes de otros animales también. Sí. O sea, si se mete un perezoso verde del Amazonas, se le meten en el pene también al perezoso.
Es conocido este animal, por hospedarse en las agallas de peces más grandes, alimentándose de su sangre, son parásitos, y haciendo su vida miserable. Son unos pequeños parásitos insignificantes, pero temidísimos allá en el Amazonas. En las crónicas locales, las comunidades describen un gran terror porque este pez es capaz de infligir el dolor más intenso que el ser humano pueda concebir. Ah, no, pero aquí fíjate, aclara.
Maldito
que no discrimina. También se introduce a vaginas y a anos.
Ok. Sí, porque se me hacía muy raro, ¿no? A ver, aquí hay un agujero. No, este no, es un meato urinario. Se introducen vaginas y en anos también.
Y según dicen la leyenda, que no lo creo, que ni siquiera te tienes que meter al agua. Con orinar hacia el agua donde ellos están, ellos pueden subir por el chorro de tu pene, de tu orina, e introducirse en tu pene.
Sí, está muy jalado ya.
Bueno, los salmones, ya ves cómo reman contra corriente, ¿no? Contra corrientes más fuertes.
Sí, pero el chorro, tendría que estar el candirú esperando el momento exacto cuando te acercas y subir rapidísimo por el chorro. Pero rapidísimo, y más si se trata de un hombre de mi edad que yo ya hago como de manera intermitente, ¿no?
Ahí se la persina, porque en cuanto se acaba, pues se cae, ¿no? Tiene que ser un chorro constante y continuo.
Y se cae.
Híjole.
Entonces, habría que ir a buscar a los candirúes, ver cuando están subiendo por tu chorro de pipí, cortar el chorro repentinamente y luego pisarlo. ¡Ah! ¡Che, candirú!
¿A dónde vas, hijo de la...? Es que sí, qué animal.
¿A dónde, güey?
Bueno... en otros temas, extrañamente relacionados.
No hay candirú en México.
No hay candirú en México, afortunadamente, pero dice un alcalde de allá de Ohio que el pescar en hielo, este clásico de las caricaturas que hacen un hoyo en el hielo y bajan ahí una caña, lleva a la prostitución.
Es muy popular en Estados Unidos eso, el ice fishing.
Pues claro, porque te lleva a la
prostitución.
Exacto,
yo nunca hubiera pensado que hay una correlación o algún tipo de coincidencia entre el oficio más viejo del mundo y la pesca en hielo, pero al parecer, las personas están incurriendo en actos ilegales de prostitución.
¿Pero cuál es la relación? ¿De qué manera? ¿Por qué pescar en hielo te convierte en este cliente de la
prostituto.
Prostitución? Más adelante, ¿te lleva a ti a ser prostituto o te lleva a ti a ser cliente? Ese es lo...
O cliente.
Bueno, ya,
pues
ya
no lo sé, pero...
Ya lo averiguaremos.
Cliente de la prostitución. Ok.
Estudio muestra que ser trabajador de la construcción es el mejor trabajo. Así que si quieres ser feliz, hazte albañil. Maestro de obra, media
pues
cuchara.
Es que los albañiles se la pasan muy bien. Yo los veo que se la pasan bien. Se divierten. Se la pasan a gusto. Sí. O sea...
Siempre
en las obras echan buen desmadre, ¿eh?
Sí, lo he notado. Uh-huh. Y he pasado algunos días de la, ¿cómo se llama? De la Santa Cruz, en algunas obras, y es un ambientazo, y se come a todo dar. Entonces, hay saludos a todos nuestros queridos obreros o empleados de la construcción que estén trabajando en este momento. Dejen de perder el tiempo y pónganse a darle. El Partido Comunista te ayuda a encontrar pareja con citas. ¿Qué? El comunismo está tan bocabajeado que hoy en día
comunista,
el Partido Comunista, para pues que te animes a unirte, también está funcionando como Tinder, Comunistinder.
Pues es que el comunismo nunca ha funcionado, históricamente no funciona el comunismo, al parecer los seres humanos nomás no funcionamos así, no queremos vivir así. Lo han intentado una y otra vez y siempre falla, no funciona el comunismo.
Es que es muy bonito, en teoría, el comunismo. Todos somos iguales, pero no funciona la sociedad así. Se ha intentado, como bien dices, pero no ha prosperado, ni modo.
Pues no.
Pero bueno, sí, la realidad se impone en ocasiones. Estos tipejos se pusieron de acuerdo para chocar sus coches y los detienen, por supuesto, intento de estafa al seguro.
Sí, malditos.
No se pasen de vivo. Luego eso lo acabamos pagando todos porque nos suben las primas. Me refiero a las primas del seguro.
Nos los fregamos, güey. Nos los fregamos.
De las compañías de seguros, las aseguradoras son como que el negocio más vampiresco y terrible del mundo.
¿Por qué?
Porque lo pagas tu seguro médico durante años y años y años. Es, no, hombre, aquí hay una cláusula chiquitititita hasta abajo que si a usted le da esto porque resulta, no le vamos a cubrir. No, el seguro no le va a pagar. Qué la
Bueno, más bien hay que leer la letra chiquita. Pero los seguros son una gran idea. Te funciona muy bien. Y si me permites, les cuento la historia de los seguros. ¿Cómo es que empezaron? ¿Cómo es que surgieron? ¿Cómo se crearon?
A ver más.
Resulta que en Escocia, en el siglo XVIII, los jueces que trabajaban pues, para el gobierno escocés se dieron cuenta, que eran varios, que eran un gremio importante, el de la, digamos, la judicatura o los jueces de allá de Escocia, se dieron cuenta que cada año, en promedio, se morían dos o tres. No se sabía quiénes, pero sabían que al cabo de 10 años iban a haber muerto 20 o 30, más o menos de a dos o tres por año. Entonces, fundaron una sociedad que aún existe, que se llamaba Scottish Wives, es decir, esposas escocesas. Y era un fondo que dijeron, bueno, si se van a morir tantos al año, ¿por qué no hacemos un fondo y cada quien da una lanita y se lo damos a la viuda del juez que le toque morirse en ese año o en esos dos años? Entonces hicieron como una especie de vaca entre todos los jueces, para que cuando llegara la desgracia, que nadie sabía quién le iba a tocar, pues por lo menos su viuda no se quedara sin recursos el resto de su vida para mantener
a los hijos.
O sea,
una especie de seguro de vida.
Es el primer seguro de vida que se inventó.
Ok.
Y fue simplemente entre ellos, ¿no? Una vaquita, literalmente, para proteger a las esposas de jueces que quedaban viudas. Y de ahí, pues empezaron a desarrollarlo en lo que conocemos el día de hoy, seguros para coches, para incendios, seguros médicos y demás. Pero ese fue el primer seguro, fue inventado en Escocia hace como 300 años.
¡Muy bien!
Y fue el más noble de los orígenes.
Claro, pues que se iban a quedar sin dinero las viudas, pobres, muy mal.
Entonces, el problema no es de las aseguradoras, güey, el problema eres tú que no lees la letra chiquita.
No, pero yo no dije que a mí me ha pasado. Lo que he escuchado muchas veces en el asunto con los seguros es que a la mera hora luego es difícil hacer que paguen.
Sí, pues
es difícil hacerlo válido porque esa es su chamba, ¿no? Hacerse todos los güeyes que puedan también.
Efectivamente. Cobrar todo lo que puedan y pagar lo menos que puedan.
Pues sí.
Por eso recomendamos siempre leer la letra chiquita. Y ahora sí, damas y caballeros, el día de hoy también tendremos Top Ten como todos los días. Hoy se llama... Todos hemos grifado cuando...
Todos hemos gritado cuando mandas sugerencias a @gritado. ¿Sí?
¿No es grifeado?
¿O qué oíste? ¿Qué grifeado. Oíste? No, gritado. Todos hemos gritado cuando mandas sugerencias a @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. Todos hemos gritado, ¡ya es toda! No, sí.
Pero bueno, ese es el contenido informativo. Eso y más tendremos el día de hoy aquí en La Corneta.
Mientras tanto... Nosotros vamos a escuchar un poco de la música excelente que nos tiene aquí el nuevo. ¿Qué vas a poner?
No, yo no es la música del capitalismo el nuevo, pero tú dinos, ¿qué opinas?
La corneta se expande y le da la vuelta al mundo.
El mundo le da la espalda.
El mundo se descuida y la corneta anota
que hay algo de nuevo en el espectro internacional.
Bueno, una de las actividades más gustadas por la raza humana, creo, en general, es la pesca. ¿Alguna vez has ido de pesca? Es muy satisfactorio,
sí,
muy divertido.
Sí, algunas veces he ido de pesca.
Bueno, a veces feo, divertido, a veces aburridísimo.
Siento feo cuando sale el pobre animal con el anzuelo ahí clavado en el cachete y coleteando y ahogándose. Ahí siento feo.
Pues sí, pero lo puedes liberar o puedes darle echarlo un garrotazo y echarlo a las brasas. Y sabe, bueno, depende, para qué estés pescando, ¿no?
¿Cómo era? Si corre, nada vuela a la cazuela.
Sí, todo lo que corra, nada vuela a la cazuela, tío. Y sí, algunas personas gozan de la pesca. Nada más que, pues, una cosa es la pesca, no sé, en paradisíacas playas del Caribe, en un yate, buscando marlin, mientras una rubia despampanante con unos implantes gigantescos te pone bronceador en la espalda. Y también está el otro tipo de pesca.
¿Tiene que tener tetas de goma a fuerza?
Yo decía nada más para hacerlo escandaloso, ¿no? No tienen que ser de goma, pueden ser naturales. Está otro tipo de pesca, ¿no? La pesca un poquito más, digamos, precaria, que es la pesca en hielo. Y esto pues presupone que usted tiene que llevar un taladro de mano, hacer un agujero en el hielo, llevar su carnada, evitar que se le congele, soltar una línea de pesca por ese agujero del hielo y sentarse a esperar horas y horas y horas.
En un frío del caramba, ¿no? Literalmente.
En un frío del carajo. Pues resulta que en Ohio, un gobernante de Hudson, Ohio, Ohio, Estados Unidos, quiere deshacerse ya de las pequeñas cabañitas donde la gente se guarece sobre los lagos congelados para pescar. Son como pequeños...
¿Por qué?
Pues, cabañitas o, pues que, o tiendas de campaña.
No, haga lo que quiera, ¿qué tiene?
No, quiere prohibir la pesca en hielo. Y usted se preguntará, bueno, ¿por qué? Si estas personas quieren por su propia voluntad salir a sufrir un frío espantoso a un lago y estar congelándose sentados en un pinche banco esperando que algo
a sacar un salmón
pique. Exacto, bueno, y además falta que tu agujero sea suficientemente grande para que salga el pez. Porque esa parece ser una de las cuestiones más frustrantes de la pesca en hielo. Que cuando tu presa es más grande que tu agujero, no lo puedes sacar. No cabe. Sí. Entonces eso es muy feo. Pero bueno, regresando al gobernante este, pues dice que no, que quiere prohibirlo porque estos pequeñas cabañas o pequeñas tienditas de campaña no solamente son utilizadas para la pesca en hielo, y esto les va a sorprender mucho. Dice que lo hace porque quiere evitar la prostitución.
¿Cómo?
La, o sea, prostitución.
Las trabajadoras sexuales van hasta estos lagos congelados en sitios recónditos a trabajar ahí en medio de un frío terrible.
Al parecer, estas trabajadoras sexuales aprovechan las largas horas que están ahí los pescadores sentados esperando a que algo muerda el anzuelo. Y entonces llegan y pues platican, ay, ¿qué onda? ¿Qué haces? Traigo un poquito de chocolate y estas chicharras. Y entonces lo que sucede, o lo que estaba sucediendo, que no entiendo cómo con ese frío y la incomodidad y los malos olores de la carnada, el pescador ahí metido no sé cuántas horas, pues llegaban las prostitutas a ofrecer sus servicios. Y entonces...
ya entendí.
Y empezaron a dejar de dar licencias para esto.
Y el pescador le dice a su esposa, no, yo me voy a pescar ahí en medio del lago y nada.
Y se está a horas.
¿Y cuál? Ahí llegan las exoservidoras.
Y además, aparte de esto, empezó a ponerse peor el asunto. Los hombres de este lugar iban y pedían su permiso de pesca y dejaban ahí su equipo y se iban a un motel con las prostitutas. Curiosamente, los moteles de la zona se empezaron a llenar de pescadores que no estaban pescando nada más que infecciones venéreas.
Más que gonorrea.
Exacto, estaban pescando gonorrea. Ay, y pescando...
Mi amor, ¿cómo te fue en la pesca? ¿Qué pescaste? Herpes.
Mira, pues pesqué esto, no sé bien qué es. Se ve raro, ¿eh?
Se ve morado y pica. ¿Tú de qué le ves cara? A
ver. No sé.
No, es que llegar con esas pescas al hogar debe ser terrible, ¿no?
Es correcto.
Hay que tener mucho cuidado. Bueno, entonces no es que la pesca en hielo lleve a la prostitución. Es que ahí se abrió un nicho, una oportunidad de mercado.
Correcto.
Los vacíos se tienden a llenar.
Exacto.
Tanto los hoyos en el hielo como los que están pensando. Y hay una correcto. Oportunidad de negocio bien aprovechada.
Yo siento que además, qué aventuradas estas prostitutas. O sea, eso es emprender. O sea, irte a caminar a un lago helado para buscar al pescador que seguramente, como les decía hace rato, está oliendo muy mal y está ahí con una cerveza medio pedo, ahí
pero aburrido y ocioso.
Pues sí, aburrido y ocioso, y de pronto pues, llega una prostituta y ofrece sus servicios, pues ¿qué?
Y que pues dejas tu caña ahí atorada, ¿no?
Me imagino.
O sea, en el hielo me refiero.
No, la metes al hoyo y la dejas ahí, la hundes en el hoyo.
Y ya si pica algo, pues ya... Si pica algo, pues ya vas al doctor.
Ah, sí, si pica algo, sí, tienes que ir al doctor antes de ir a tu casa, porque eso no se hace, ¿no?
Por sí, eso no se hace. Entonces, bueno, digo, este programa no juzga, nada más recomienda que se utilice un preservativo.
Exacto. Y bueno, además, encontraron una bola de materiales pornográficos dentro de las casitas estas de pesca.
Las cabañitas.
Porque al parecer, los que no contrataban prostitutas, pues también se estaban dando grasa ahí mientras esperaban a que algo picara. No sé por qué el ser humano siempre revierte al sexo de alguna manera u otra. No importa lo que esté haciendo, lo convierte en sexo y en lujuria.
Sí, la verdad estamos muy cañones los seres humanos. ¿Qué importancia le damos al sexo, no? Todo gira alrededor de...
Correcto, es horrible. Pues bueno, cuídense, cuiden su hoyo de pesca y no permitan que se acerquen ahí trabajadoras sexuales a ofrecer sus servicios.
¿Por qué favor. No? Si eso se les gusta, ¿qué? Ahora, ¿tú bueno, de cuándo sí. catan mojigato?
No, yo nomás digo para que no lleven lo que pescaron a su casa, ¿no?
Sí, digo, acá quien haga lo que quiera con responsabilidad y ya, ¿no?
Tengan cuidado, muchachos bueno, y muchachas.
¿Qué te parece si en este momento responsablemente mandamos al nuevo a la b***?
¡Va! Sí, vete a la b***, nuevo.
Ok.
Acércate al periodismo subjetivo
y verás.
¿Qué onda?
Una investigación de fondo.
De la corneta.
Reportaje especial.
Reportaje especial.
Reportaje
especial.
Es. Especial. Damas y caballeros, ¿quieres ser feliz? Mete un dedo a la nariz o métete de albañil. Los trabajadores de la construcción quizá no sean los primeros que le vienen a la mente cuando se piensa en el trabajo ideal. Ajá. A lo mejor piensan, no, de ser empresario, abogado, trabajar en tecnología en Silicon Valley, ¿no? Pero no, algunos se van a sorprender al descubrir que el trabajo ideal, si se considera la felicidad que producen los individuos, y ultimadamente que otra cosa es más importante, es el trabajador de la construcción.
¿Pero cómo puede ser el trabajador de la construcción tan feliz? Es un trabajo arduo, es difícil, o sea, estar tendiendo varilla, haciendo mezcla, bajando y subiendo botes de cemento en una escalera hechiza de madera a 2 pisos de altura. Es un trabajo arduo, difícil, físicamente demandante. ¿Cómo te puede hacer tan feliz?
Pero muy gratificante, al parecer. Los expertos revelan algo esencial de la mente humana. Lo que nos produce felicidad y bienestar cotidiano, o sea, todos los días, tiene que ver con las relaciones que tenemos y el sentido de dirección, de participar en grupo, en proyectos que realmente hacen algo tangible que podemos ver. Los trabajadores de la construcción toman un plano abstracto y lo vuelven realidad. Usan sus mentes, sus manos, trabajan en equipo, están al aire libre. Es trabajo físico y trabajo mental con altos grados de camaradería.
Ahora, fíjate que ya que lo pones de esa manera, pues sí, porque algo que yo nunca he sabido hacer es construir nada, ¿no? Con mis manos. Nunca. O sea, no recuerdo haber construido nunca nada con mis manos. Y es una de las actividades más populares en muchos países. El que los hombres pues les guste, por ejemplo, no sé, desarmar motores, meterle a la mecánica, armar una
mesa,
plataforma en su jardín para solearse. No sé, yo no soy uno de esos hombres. A mí la labor física, no es lo mío, güey. O sea, estar trabajando así, voy a construir algo.
¿Pero
has construido
otras cosas
algo en tu vida?
Creo que no. Y lo que he intentado me ha quedado horrible. La verdad es que
exacto.
No tengo esa habilidad. Pero bueno, una vez tuve que construir en un set de una película una ventana completa. Ajá. Y güey, me quedó como si lo hubiera pintado Dalí, ¿no? O sea, está toda chueca y rara. Pero bueno, aquí viene lo bonito. No solamente tienes que ser albañil o trabajador de la construcción para ser feliz, porque los albañiles hacen algo que fomenta esta felicidad, que es juntarse después del trabajo a tomar cerveza.
Ah,
y eso es muy importante, aunque seas tú un godín o seas una estrella de las telenovelas, lo que sea que seas, con la gente con la que trabajas, de pronto hay que salir a tomar unas cervezas. Ya te lo dijo Chema, güey, el próximo miércoles vamos a echar cervezas.
Chema es el productor del programa de televisión e insiste en ir a beber. Pero ¿sabes qué? A mí luego también beber con mis compañeros de trabajo, no sé, me da cierto... No sé, porque entonces...
Te da hueva.
Igual ya no te portas tan bien, ¿no? No te portas tan bien.
El otro día en Navidad tuve el gusto de brindar por primera vez en muchos años con el nuevo, güey. Se tomó en frente de mí 2 cervezas, güey.
No te hagas, nunca vas a ningún evento de esos navideños. Este año ya fuiste finalmente, pero nunca ibas, güey.
Ah, por cierto, me debes una feria ahora que me acuerdo.
Sí, es cierto. Es correcto.
Pero bueno, tuve la dicha de beber con el nuevo.
Y qué bueno que me recuerdas, se había olvidado eso por completo.
Sí, sí, sí.
Sí te debo una feria.
Creo que a mí me da mucha más alegría que a ti, pero bueno.
No, me da alegría pagar. Es que lo que pasa es que como yo no iba a estar en la fiesta, pero de todos modos dijimos, pues vamos a pagarle a los muchachos su pedota, y yo no he contribuido.
Pero mira, aquí hay varios principios que pueden rescatarse para la reflexión e incrementar nuestra felicidad. El primero es el más obvio, la importancia de la socialización, la camaradería, el espíritu gregario y de grupo. La posibilidad de tener amigos entre tus compañeros de trabajo. Estudios han demostrado que uno de los principales predictores para una larga y sana vida son las relaciones personales que tiene la gente.
Pues sí, el tener muchos amigos es una cuestión sana, es buena, aunque no sé.
Yo cada vez tengo menos.
Con la que trabajo, ¿son mis amigos? En realidad.
Tú y yo somos amigos todavía. Digo, porque empezamos siendo amigos. Hoy en día, después de 30 años de trabajar juntos.
Pues a mí me gusta pensar que no, y que nada más estamos juntos por interés. En realidad, así es como me gusta verlo a mí. No sé tú.
Bueno, pues ahí lo tienen. Hay el oficio que reporta mayor felicidad es el de la construcción. Hágalo usted mismo. Póngase a construir
algo. Vaya
una
cruz
algo.
De mayo, se ponen buenas. Hágase unos huevos al albañil en una pala. Sucia.
Exacto. No, sucia no. Además comen bien los albañiles.
Sí, bueno, oye, es que tú no estás fijado en toda la gente que va al gimnasio. ¿Has visto a los albañiles? O sea, de todo el día de estar cargando botes de cemento, están remamellos.
Además, todas las endorfinas y serotonina que producen con el ejercicio físico.
Exacto.
Estás al aire libre haciendo ejercicio físico, sintiéndote mejor, comes bien, tienes cuates, construyes y al final te echas unas chelas. Esa es la felicidad y no nada más.
Y además
más.
Se la pasan echando desmadre. Además, los albañiles se la pasan diciendo maldiciones.
Y albureándose unos a otros y haciéndose bromas y demás.
Claro, es que ya hagámonos albañiles. Bueno, ya somos.
Honorarios.
Somos albañiles de la radio. Saludos a todos los albañiles.
Saludos, colegas. Nosotros somos albañiles de las ondas hertzianas. Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
¿Perdón?
Es que acabo de caer en cuenta que ya existen nuevos verbos, ¿no? Con las nuevas cosas que hacemos, por ejemplo, en redes sociales. Mandar memes que se ha contraído o economizado. En la palabra o el verbo memear.
Pero eso entonces, no es mandarlos, eso es producirlos, ¿no? Generarlos.
Bueno, memear, tú memeaste algo, ¿no? Entonces, y suena muy feo, ¿cómo que memeaste? O sea, tú memeaste los zapatos estos chatos que pusieron en... Sí, y puede ser peor, o sea, memeaste la cara esta chistosa que vi en Instagram. Entonces, lo de memear, no sé, güey, me suena raro.
Yo una memeada. Tú memeas, es terrible.
Ahí te va una memeada, güey. Sí, sí, es una memeada y misericordia, que te manden muchos memes. Una memeada, que le dicen una memisa también, ¿no? Pero bueno, pues eso de memear.
¿No es momento de memeadas? Ya déjate de memeadas, está acá.
Vamos a dejarnos de memeadas.
Vamos a dejarnos de memeadas, como dice el Canelo. Más o menos dice así. Pero tenemos que hablar, está acá.
No me digas.
Tenemos que hablar de sexo.
Tenemos
de
que sexo, hablar siempre suena mal. Es lo único, lo último que quieres hacer cuando te dicen tenemos que hablar. No podemos hacer otra cosa, ver la tele o...
¿De veras?
O este...
Pero aguantar eso es parte de las relaciones, es parte fundamental, ¿no? De repente sí hay que hablar las cosas.
Tenemos que hablar, güey. Tenemos que hablar.
Y si no las hablas, si las vas dejando y te vas haciendo güey...
No.
Tarde o temprano te explotan en la cara.
Eso es como dejar, no sé, un litro de leche en el refri e ignorarlo. Y decir, no, pues luego lo tiro. O sea, al mes eso ya no quieres ni acercarte. Y a los dos meses ya de plano es un alberca, un cultivo.
Y ya apesta todo el refrigerador y la cocina.
De todos hecha. Entonces tienes que lidiar con el problema en algún momento. No puedes dejarlo ahí nomás.
No, tenemos que hablar. De pronto hay que hablar.
Bueno, siempre está meterlo al congelador, ¿eh? Y ahí sí, no, ahí se muere todo.
Gracias.
Con todo y los hongos, se muere
no
todo.
No se muere todo, mucho, pero se suspende la vida.
Totalmente.
De algunos seres. Otros sí se mueren, ¿no? Pero ya ves que las cucarachas las puedes congelar y descongelar y sin salen caminando.
Nunca he hecho el experimento, ¿pero de veras?
Bueno, yo no lo he hecho personalmente, pero he visto mil veces esos videos donde sale una cucaracha del hielo.
Ahora, la cucaracha no se le congela, se le mima, se le cuida, se le saca a pasear.
Bueno, vamos a hablar de sexo, damas y caballeros, porque un estudio acaba de revelar que las mujeres que tienen más sexo poseen cerebros más desarrollados. Es decir,
así
se vuelven más inteligentes.
así como lo escucha, las mujeres más inteligentes tienen más sexo. Bueno, no es la misma correlación, pero si usted quiere mejorar sus capacidades cognitivas, dele vuelo a la hilacha, tenga sexo.
Bueno, pues un estudio publicado en la revista científica J Neurosci el pasado lunes ha logrado definir por primera vez dónde se ubica, esto es muy interesante, la representación del clítoris en el cerebro de las mujeres. Porque si tú le acaricias el clítoris a una mujer, ella en realidad lo está sintiendo en el cerebro, no lo está sintiendo en el clítoris.
Todo lo estamos sintiendo en el cerebro. No sé si has visto por ahí en los museos lo que realmente eres, o sea, tu verdadero ser, es una cosa que parece una caricatura de ciencia ficción. Es tu cerebro y tus terminaciones nerviosas, eso eres. Lo demás es solamente un envoltorio que te sirve para procesar el mundo, la realidad.
Ni siquiera eres eso. Porque mucha parte siquiera tiene conciencia. Realmente lo que eres es el córtex prefrontal de tu cerebro.
Correcto.
Lo que está en la frente arriba, ahí está tu conciencia.
Exacto.
Puedes ir quitando pedacitos y pedacitos y pedacitos de cuerpo y vas a seguir siendo
y determinaciones
tú.
Determinaciones nerviosas.
Exacto. Hasta que toques eso.
No, pero hablaba yo de la representación del clítoris en el cerebro, de mi pene en el cerebro, en mi cerebro. O sea, hay una terminación nerviosa que conecta la punta de mi pene, mi glande, justo a una
parte
de mi cerebro,
de tu cerebro,
donde lo siento, lo gozo, y siento como una suave boca se encarga de mimarlo, ¿no? Y puedo sentir, o sea, puedo cerrar los ojos y sentir todo lo que está pasando, ¿no? O sea, saber cuándo está la lengua, o si siento un diente. Ahí está en mi cerebro representado todo. Entonces,
la magia no termina ahí. La magia continúa en que lo puedes imaginar. O
correcto.
Recordar ambos.
Es correcto.
Y
puedes reproducirla.
Y tu mismo cerebro en la misma zona, quizá con menor intensidad, pero lo vuelve a sentir.
Correcto.
Estos suaves y sedosos y húmedos labios.
Alrededor de mi glande.
Recorriendo tu glande.
Exacto. Y esa lengua.
Ya.
Cervantes, que nos ayuda a comunicarnos a través del radio y poner en sus cerebros estas ideas, ¿no? Porque ahorita ustedes experimentaron un leve favor oral a la hora de imaginarlo.
Lo sintieron, exacto.
Lo sintieron, o sea, saben de lo que estoy hablando porque han tenido la misma sensación. A eso me refiero con que somos en realidad cerebros con unos hilitos colgados, nuestras terminaciones nerviosas caminando, envueltos en un traje de carne y hueso que nos lleva de acá para allá en esta realidad física en la que vivimos, que también hay quien dice que esta realidad física no es más que una representación de una realidad mucho más amplia, porque los seres humanos no percibimos todo el espectro de luz, no percibimos todo el espectro sonoro, no percibimos muchas cosas que otras criaturas que comparten el planeta con nosotros sí. Entonces, en realidad, nuestro cuerpo es solamente una lente que nos deja ver una parte de la realidad, pero la realidad puede ser mucho más amplia, desconocida, ignota.
Y luego además se complica la trama, ¿no? Porque lo que somos cambia constantemente. Las moléculas que conforman tu cuerpo en este momento, hace 7 años no había ni una de ellas.
Correcto.
Y todas ellas pasarán por ti y tú seguirás siendo tú con totalmente otra materia. Es una cosa.
Piénsenlo así. Cuando le jalen al baño y vean el remolino, el remolino sigue siendo, pero las moléculas de agua que le dan la forma están cambiando, se están yendo constantemente, sin embargo el remolino ahí está.
Mantiene
ustedes
su
son
forma.
Un remolino en un excusado.
Nosotros
y yo
somos
también.
Un remolino en un excusado por el que va pasando la materia, le damos la forma que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, su forma individual, y después
así
pasa.
Es.
Pero el remolino, la estructura que somos, contiene conciencia de ser, a diferencia del excusado, ¿no? Y esa conciencia, pues nos la dan nuestros recuerdos. Si te quitan los recuerdos,
bueno,
te quitan la memoria, pierdes
qué
tu
bueno
identidad.
Qué bueno que el excusado no tiene conciencia de ser. Imagínate ver unas nalgas acercándose a ti a punto de defecar, güey, a tu boca, y tú recibiéndolo feliz.
Un disparo,
qué bueno que
además,
el excusado
brutal.
No es. Pobrecito excusado.
Un escopetazo.
Sí, bueno, además imagínate, o sea, si eres el excusado de Scarlett Johansson, digo, es asqueroso y todo, pero si eres el excusado de Ricardo Monreal, o de, no sé, güey, de Huicho Domínguez.
De Huicho Domínguez, de
tienes
quien tú
que
quieras.
Ver eso.
De Lupillo Rivera, si te gusta.
El excusado de Lupillo, ¿qué? ¿Cómo? ¿No? Después de echarse una birria acá con cervezas, terrible. Pero bueno, regresamos al sexo y las mujeres inteligentes, ¿no?
Y dejemos a Lupillo zurrando en el baño. Bueno, lo que acaban de descubrir, que es muy interesante, es que el área del cerebro que se activa durante la estimulación del clítoris es más extensa en mujeres que tienen relaciones sexuales con más frecuencia. Es decir, las mujeres, mientras más sexo tienen, más neuronas le dedica su cerebro a percibirlo y más lo pueden disfrutar.
Ok. O sea, esta investigación... Es como cuando tú aprendes a tocar un instrumento, se crean conexiones neuronales en tu cerebro que te ayudan, ¿no? A tocar el instrumento, a entenderlo, a poder oírlo. Mientras más conexiones neuronales crees, y me imagino que esto es de lo que habla el artículo, más eres bueno para cierta actividad, para el tenis, por ejemplo, o el box. Imagínate, para el sexo. Mientras más lo practicas, tu cerebro está mejor adaptado para sentir y gozar. O sea, así que es.
Mientras
si
más
usted
lo
no
siente
lo usa,
la
se
mujer,
le seca, señorita. Si no lo usa, se le seca y se le echa a perder.
Y si lo usa, cada vez va a sentir más. Cada vez correcto, va a tener mayor fuerza y mayor intensidad. Esta investigación se llevó a cabo con la ayuda de 20 mujeres de entre 18 y 45 años de edad, a quienes se les estimuló el clítoris. Mientras, ¿cómo me gustaría participar en uno de estos experimentos? Aunque sea como nada más apuntando. Me parece tan extraño el entorno. Una mujer, acuéstate aquí, a ver, te voy a tocar.
Pero les manipulaban el clítoris mientras que...
Tienen una resonancia magnética. Entonces van viendo qué áreas de su cerebro se van iluminando y con qué intensidad en cada momento. Porque no es lo mismo al inicio que en el pleno orgasmo, ¿no?
¿Dónde se apunta uno para estos experimentos? Para que te metan una resonancia magnética y te des unos jalones, güey. A ver qué se prende en el cerebro.
O te los den. No habrá nadie interesado en un hombre no, como el Estaca que vaya a que
exacto,
le...
Para ver cómo funciona el cerebro de un señor. ¿Sabes qué me molesta?
Con una erección.
De estas cosas. Un grupo de mujeres entre 18 y 45. Yo ya nunca estoy en ningún estudio, ni en ninguna gráfica de nada.
No, claro que sí, de la tercera edad. También hay estudios importantes de la tercera edad que se tienen que hacer.
Pero no te enoja a veces eso.
Yo también lo noté, dije, 18, 45.
Perfecto no... para hombres de 15 a 50. ¿Y qué? ¿Y los demás tampoco estamos muertos o qué?
Nada, como cuando salió la nota esa de, perdón, ancianos de 52 ya podrán recibir, ancianos de más de 50 ya podrán recibir su vacuna. ¡Ancianos!
Ancianos de 50, anciano tu madre.
Anciano tu idem. Bueno. La forma en que los genitales femeninos están representados en la corteza del cerebro ha sido poco estudiado, dijeron los profesores de la Universidad de Berlín, uno de los coautores del estudio, y para la estimulación se aplicó un pequeño objeto redondo sobre la ropa interior a nivel del clítoris.
Okay.
O sea, no había contacto directo, era la ropa interior, luego este aparatito, este pequeño vibrador, que se hizo vibrar 8 veces durante 10 segundos, intercaladas con 10 segundos de descanso. A ver, ¿esto qué impacto tenía en las mujeres de 18 a 45 años? Y esa falta de conocimiento que existe acerca del clítoris y su repercusión cerebral ha frenado la investigación sobre los comportamientos sexuales, incluso de las enfermedades o las patologías. Y los investigadores le preguntaron a las voluntarias, después de anotar sus resultados, con qué frecuencia habían tenido relaciones sexuales durante el último año.
Oye, pero qué pregunta tan...
Bueno, es parte de un estudio,
¿no? Ah, esto es la ciencia. A ver, ¿y cómo le gusta, señorita? ¿No? ¿Y qué contestaron las féminas en cuestión?
Bueno, pues encontraron que existían... Los resultados de las imágenes y así confirmaron que la región de la corteza del cerebro se activaba en cada mujer cuando vibraba el dispositivo sobre su clítoris. Luego midieron el grosor de esa zona cerebral y encontraron que era más robusta en las voluntarias que informaron haber tenido más relaciones sexuales.
Ah, o sea que sí hay una relación directa.
Directa y medible en el cerebro. Y dicen, hemos encontrado un vínculo entre el grosor de la zona genital, en el cerebro, repito, y la frecuencia de las relaciones sexuales.
O sea, ¿se puede entonces ver a una mujer y ponerle un escáner cerebral y ver qué tan, digamos, compartida es?
Exactamente.
Sí, exactamente.
Sí se puede. Por el desarrollo de su cerebro se puede ver qué tanto se divierte o no. Me gusta, ¿eh?
Lo que no sé es si se puede diferenciar la estimulación personal, o sea, la masturbación del sexo. Porque ya
no creo,
ir al médico, que te ponga una cosa en la cabeza y te has dado como a tantos en el último año, ¿eh? ¡Wow!
No creo.
Pero pronto llegará esa invasión.
Sí, pero la experiencia, digamos, de placer en el cerebro, no sé si sea diferente o suficientemente diferente el placer que pueda generarse en el cerebro de una mujer a través de la autosatisfacción o de una relación sexual.
Yo sospecho que sí, porque el cerebro sabe que es cuándo, ¿no? Y hay distintas intensidades. Sí, pero... Digo, yo sé que hay unas chaquetas buenísimas, buenísimas.
Sí, bueno, sin duda. Pero ¿no has visto, por ejemplo, en el cine pornográfico la increíble número de maneras de estimularse de las personas? Hay unas máquinas que parecen unos émbolos. El otro día vi una que era como una de estas bicicletas.
¿Cómo puedes seguir viendo pornografía después de tantas décadas? ¿No te has aburrido?
Pero es que esto te va a gustar. ¿Has visto las bicicletas estas recumbentes o algo así? No sé cómo se llaman, que vas más bien sentado y los pedales van adelante de ti. Vas como acostado en la bici, ¿no? Ajá. No sé cuál es el nombre correcto. Creo que son algo así como recumbentes o... No, te estoy diciendo una estupidez, pero algo así se llaman.
Pero me gustó.
Pues vi una máquina sexual que era justo eso. Ella tenía unos pedales frente a así, y esto accionaba una cadena que después accionaba una especie de puntería de metal que llegaba a un dildo gigantesco que ella misma se iba administrando con los pedales de bicicleta.
Ándale.
Entonces esto iba hacia adelante.
Pistoneándose
y hacia atrás,
sola.
Pistoneándose sola con unos pedales de bicicleta mientras tenía, además del otro lado, otro artefacto que también le daba pues cierta estimulación, que estaba conectado a la otra parte de la cadena de la bicicleta. Era una especie de doble batalla. Era como un motor boxer, como los motores de moto BMW.
¿Pero tú crees que eso sea realmente se sienta rico? ¿O nada más es para hacer show en la película porno?
Pues yo creo que sí.
Estar porque... pedaleando y que te vayan zumbando ahí, pum, pum, pum.
Sí, pero simula una penetración. No, lo que pasa es que lo del pedal pues estaba ya más acá, ¿no?
Por cierto,
sí,
recumbente es correcto, ¿eh? Recumbente quiere decir que estás recostado.
Ah, bueno, pues una bicicleta recumbente. Esto era un dildo recumbente.
Un pistón.
Exacto. Un pistón ahí, pum, pum, pum. Y ella se daba grasa con esta máquina, ¿no? Entonces, yo no sé si eso sea... si el cerebro realmente registra el placer que se puede dar con el dildo recumbente o con un hombre.
No sé si existe.
U otra mujer, ¿no?
Pero bueno, cuanto más relaciones sexuales tiene una mujer, más amplia es esta zona en su cerebro. Y eso quiere decir que pues tendrá orgasmos más intensos y mayor sensibilidad. Porque hay más neuronas trabajando.
Si usted
y
quiere
más
ser más inteligente, llámenos.
No a nosotros, a su pareja. Tenga usted sexo.
Bueno, que le llamen a quien
ligue.
Quiera. ¿Qué?
Llámele
que le llamen a quien. Déjalas que le hablen a quien quieran.
Al parchicuate. Al Moby Dick, a lo que quieran, lo que se le dé la gana.
Parchicuate. Vamos a hacer parchicuates.
Es que eso de fuck buddies, como que, pues, no.
Sí, parchicuate suena mucho mejor.
Necesitaba una traducción y yo la he encontrado en parchicuate.
Parchicuate está muy bien.
Y parchicuate.
Te presento a mi parchicuata.
Pero no, realmente no se suele presentar así a la gente, ¿no?
No, entonces, pero
no, pues, no somos si amigos.
¿Y qué somos? Pues parchicuates, ¿no?
Somos amigos, estamos saliendo.
¿Tú y yo qué somos? Pues parchicuates.
La cosa es que para que esas relaciones funcionen, las dos personas tienen que estar seguras de que son parchicuates y de que quieren seguir siendo parchicuates, porque luego hay confusiones. Y es
no,
una
esas
lata
cosas
eso.
Hay que establecer, esas cosas hay que establecerlas. Aquí estamos a una cosa. Aquí estamos a esto y nada más que a esto. Aquí no va a pasar nada ni nada. Esto es lo que es. Y ya.
Sí.
Y esas
son, eso es cuando cuando no hay amistad. El problema es cuando hay amistad. Que, oye, bueno,
no.
Vamos a cenar.
No, porque
cuando es exclusivamente
amistad,
ahí no hay problema. Pero cuando se involucra la amistad y es, pues vamos a pasar, te cae bien la persona y de repente se presta confusiones de los dos lados, ¿no?
Pues yo no sé, yo creo que si eres suficientemente amigo y amiga, pues puedes hablar las cosas y decir, mira, amigo, nada más es lo que es. Es como el cubrebocas, sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve, ya.
Yo tengo otros datos, ¿eh? Yo tengo mis dudas. Como que la amistad siempre me acaba valiendo gorro en mi experiencia, pero bueno.
Es momento de tomar la bata y el gasné.
Así es.
Empuñar la copa coñaquera. Abrir las puertas y entrar a la biblioteca a jugar con la lengua.
La biblioteca, el templo de nuestro idioma, el idioma español, en donde nos recreamos con vocablos nunca antes escuchados, novísimos, y vocablos que enriquecerán Él habla de todos los que disfrutan de esta bella sección llamada Los Nuevos Neologismos
de hoy. Sí, sí, ya sabemos que es pleonásmico y así nos gusta.
El día de hoy
nos empiecen a corregir.
Vamos
siéntese,
a
hacer reclines en la de piel.
Sí, sí, sí. Y dale una probadita a tu coñac. Huélelo.
Qué delicia.
Sí, se pega en los labios, ¿no? El sabor.
Se cuelga del cristal. Mira, tiene piernas y todo.
Sabe de pelos.
O no.
O no. Ahora sí, vamos a estrenar estos dos vocablos que nos manda el maestrísimo Carlos G. Villa, que ya ha colaborado en esta sección ampliamente en muchas ocasiones. El día de hoy nos trae dos nuevos neologismos de hoy culinarios. El primero de ellos, canapene. Canapene. Pene botanero, tamaño cóctel. Canapene.
Pene coctelero.
Este pene no es el botanero. Plato fuerte, mi vida, solamente es un canapene. Al rato viene mi amigo Carlos. Ese trae él.
El plato fuerte.
El plato fuerte. Mientras
solo una entradita para que vayas picando.
Una entradita de mi canapene. Bueno, además de canapene, tenemos otro. Esto nos viene del mar. Y el nuevo neologismo de hoy, este, es chostión. Chostión. Molusco que crece dentro del pepino de mar y es expulsado. Chostión. ¡Te disparo unos chostiones frescos!
Chostión.
Chostión. Chostión en tu concha. No.
¿Quieres unos chostiones en tu concha?
En su. Bueno, en tu. Da igual. Cóctel de chostiones.
Claro, en su concha tiene que ser. Si no, no, nada más una vulgar grosería.
Bueno, a lo mejor le hablas
no
a usted,
tiene
¿no?
disfraz ni nada.
¿Quiere unos ostiones en su concha?
¿Gusta unos ostiones en su concha?
Madame.
¿Cómo nada? Y finalmente tenemos uno más.
Adelante.
Maestro San Cristóbal.
Va a llegar ahí.
Ñongo.
¿Perdón?
Ñongo.
¿Ñongo?
Champiñón de forma fálica. Ñongo.
¿Quieres una quesadilla de Ñongo? Ñongo.
Ñongo. Sopita de ñongos.
Ñongo. Hongo con forma de pene. Fálica. Ñongo.
Bueno, también puede ser un champiñongo.
Ñongo. Ñongo.
O champiñón gallego.
Ñongo. Aquí está la ñ. Ñongo. Ya. Es que los tengo que escribir porque si no luego se me olvidan.
Haces bien. Mira, aquí nos dice un güey que nos ha mandado muchas veces un neologismo. Ya lo hemos dicho. Ya lo tenemos. Cuando nos mandan un neologismo y no lo decimos al aire,
es porque ya lo dijimos.
Es o porque no nos gusta.
Y porque no queremos.
O porque no se nos da la gana.
¿Y cómo ven?
¿Y qué pedo?
¿Y qué hubo?
O porque ya alguien lo dijo.
¿Por qué me gusta tanto cuando llega ese momento en una conversación en donde te ríes y dices, ¿y qué pedo? ¿Y qué hubo?
¿Y qué?
¿Y luego qué, güey?
Y luego, exacto.
Es un momento cuando ya se rompe todo tipo de simulación, de paciencia, de civilidad. Cuando ya nomás dices, güey, ¿y luego qué pedo?
Entonces, ¿cómo ves? Les agradecemos sus envíos. Si no, los decimos al aire, es por eso mismo que les acabo de compartir, porque no se nos hincha un...
Ni el otro.
O porque ya lo dijimos, y ya, tan sencillo.
La corneta. Más que un informativo.
La corneta.
Abre tus brazos fuertes a la vida.
Exacto. Motivacional, es lo que necesitamos esta tarde. ¿Cómo se llamaba este güey,
José María Napoleón.
José María Napoleón, claro.
Con lo que tienes.
Además, qué buenos nombres tenían los artistas de los 70s, ¿no? José María Napoleón, güey. Ay, güey, te cae. De plano. O sea, qué entre Morelos tenía, ¿no? Sí, sí. Y Napoleón Bonaparte, güey. Pero bueno.
¿Qué tiene que ver Napoleón Bonaparte?
Pues José María Napoleón, güey.
Está raro, ¿verdad?
Ahí está. Sí, ¿cómo que qué tiene que ver Napoleón Bonaparte? A mí sí, vamos a ver a Napoleón. Y acá, yo me imaginaba un güey en un caballo blanco acá. Ah, pero entonces fue cuando vi el cuadro de Napoleón en París, acá en su caballo rampante con la capa esta francesa y su espada. Oí, abre tus brazos fuertes. Es lo que estúpidamente imaginaba de niño, ¿no? Pero bueno, imagínatelo así en Waterloo.
Sí. Bueno, pero ¿por qué estamos con este asunto tan motivacional? Además, así no es la letra. Según yo, en vez de tus brazos, son tus nalgas, ¿no?
Abre tus nalgas fuertes a la vida. Sí,
y según yo, en vez de vida es otra cosa. Pero dejémoslo de ese tamaño, que cada quien la cante como quiera.
Abre tus nalgas fuertes a la ALB. ¡Wow! Pues sí. Digo, ya si viene, pues ya abre tus nalgas fuertes. Digo, sé tan fuerte como puedas, ¿no?
Tu despedida.
Además, se va hasta la muerte, güey. Sonreirás. Cuando me esté muriendo, no creo. ¿Alguien sonreirá realmente cuando se está muriendo? No creo, güey.
No, está duro.
Yo no creo que nadie diga, ay, qué padre. Ya me voy a morir. No, lo dudo. Bueno, por más que diga José María Napoleón, no creo.
No creo yo tampoco. Así de, ay, qué bien me la pasé en esta vida. Ah, me estoy muriendo.
Me estoy muriendo. Qué gusto. Padre.
Qué feliz fui. Cómo gocé en la vida.
No. No creo. No sé por qué, pero no le creo.
No, yo creo que se reduce a lo más básico, ¿no? Ah, qué dolor. Ah, no puedo respirar. No piensan nada más que eso. Me estoy yendo. Y ya.
Y ya. Me voy. Y de pronto te vas, ¿no? Bye.
Y así se acabó. ¿Qué
pues
curiosidad,
sí, pero
tío.
Pero mira, te quedas con el consuelo de que fuiste un payaso trabajando con otro payaso. Es más, con tres payasos en este programa y con otros varios payasos en otros, güey.
Sí, puro eso.
Payaso, güey.
Una gran felicidad.
Y maldito payaxon.
Sí. Estuve quién sabe cuántos años en el mundo y lo único que hice fue decir necedades con el estaca en el radio durante décadas.
Maldito payaso. Está bien, ni modo. Mira, esperemos que se hayan divertido con las payasadas, ¿no? Yo la verdad me la paso bien. También se la pasan bien mis jefes cuando me pagan mi payasada de sueldo.
Se ríen bastante.
Todo el mundo está muy divertido, ¿no? Sí.
No, y cuando firmamos ese contrato por 25 mil años.
Leonino. Sí, firmamos con Satanás, güey. Pero bueno.
Ándale, mira, el nuevo nos viene acompañando con todo.
Un payaso que va de fracaso en fracaso.
Yo sé bien, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Va buscando valor en el fondo de los vasos.
Qué cosa, qué triste es la canción del payaso.
O sea, payaso y alcohólico.
Pues es que esta no se escribió para nosotros. José José sufrió terriblemente con su adicción al alcohol. O sea, realmente no la pasó bien. Fue más allá de un chiste, ¿no? O sea, ese güey sí estaba en problemas serios con el alcohol. Sí. Pero bueno, nos dejó grandes canciones. Por eso tengan cuidado, muchachos. Si van a tomar, háganlo con moderación. Por favor.
Grandes canciones como las que nos dejará Cristian Nodal.
Talento musical de este amigo, yo no se lo regateo. No me gusta su música.
Cañón.
No es para mí su música, sin duda, no me gusta, no, o sea, he oído un par de roles y digo, están bien hechas, pero qué bruto quita eso. Sí, o sea, sé reconocer cuando la música está bien hecha, pero por favor no me pongan canciones de Nodal, no las soporto.
Bueno, pero reconoces que están bien hechas, eso sí.
Sin duda, no, es música de calidad y están bien escritas las letras y está bien hecho y el cuate canta muy bien. Belinda tiene una muy buena voz, nunca la he visto en vivo. Me gusta cómo canta y es una chica muy guapa, sin duda.
Yo sí la he visto en vivo y está muy cañona, ¿eh?
¿Ah, sí?
Bueno. Sí, la verdad, mis respetos a ambos. Pero bueno, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahorita o a lo que vamos a entrar, que es al top ten de la corneta, lo que vamos a abordar con todos ustedes. Bueno,
estabas hablando de cómo canta Belinda y el top ten se llama ¡Todos hemos gritado cuando...!
¡Cuando cantamos, flaco!
Así es, flaco. Oye, ¿viste que...?
Me faltaba ese agudito para ser la chica dorada, bien, güey. Aunque me sale como más bien como Fabi Luchis.
que confundieron a la chica dorada con Laura Bozzo en una playa en Miami. ¡Qué groseros, güey! ¡Qué poca madre! Yo no sé si fue cierto, nomás hicieron esa nota por hojaldras.
¡Qué injusticia! ¿Por qué?
No sean así.
¿Qué tiene que ver, por Dios?
Pues no mucho, la verdad. Pero bueno, no sé.
O sea, hay un abismo de diferencia entre una y otra.
No lo sé, flaca. A lo mejor ya la chica drogada, pues ya de plano se dejó ir. No sé. No la he visto en bikini últimamente.
¿A Paulina?
La verdad, no la he visto en bikini.
No, pues sospecho que ya ni la verá, ¿eh?
No creo.
No sé, pero ¿sabes qué? A ti tampoco te he visto en bikini hace mucho tiempo, está acá.
Me veo bien todavía en bikini, la verdad. Me veo bien. ¿Sabes qué? Nomás esta semana tuve que desistir de mi rutina de ejercicio y práctica de boxeo.
No,
digas
por tanta peda.
Tengo el codo lastimado, güey. No, me dio codo de tenista y no puedo ni siquiera jalar una silla, güey. Entonces, le voy a parar. Me voy a dedicar más bien a beber esta semana. Ya que no voy a entrenar, pues me voy a dedicar a la fiesta y a la milonga.
Muy bien, pues que lo disfrutes mucho. Pero antes de llegar a eso, tenemos la obligación de llevar nuestro top 10. Todos hemos gritado cuando. Y esta es la número
10. La número 10. Todos hemos gritado cuando. ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Mi novio es bipolar y me quiere matar! Bueno, ya no, ya está cocinando. ¡No se acerquen! Ya. Ya está cocinando. ¿Con eso se tranquiliza con la cocina? A mí me tranquiliza mucho cocinar. Me gusta. Me relaja cocinar.
No, pues pero entonces deberías de cocinar 3 veces al día, güey.
Sí, pero ¿sabes qué? Lo que me relaja que cocinar sin que me estén jodiendo, con música y sin que me hablen. Por favor.
Muy bien.
Para concentrarme en lo que estoy.
¿Pero no te gusta cocinar así en pareja, con una botellita de vino, con música,
sí, claro,
y platicar?
Sí, bueno, eso me refiero. Cuando digo que no me hable gente con la que no quiero hablar, ni de estupideces de las que no quiero hablar, ¿no?
Ah, o sea, que no te marquen fin de semana. Y menos, pues, de video, porque uff,
te voy a decir una cosa. Tú sí, y cómo has chillado con esto. Tú puedes marcarme cuando quieras,
güey. Eso dices, güey, pero el otro día que te marqué por video en viernes, en un sábado
día,
a las 9:30 p.m.
Un día que le sale a uno el borracho llorón. Un pinche día que le sale uno el borracho llorón y te la cobran en tele y en radio 20 veces, güey. Qué poca madre, de veras. Un día que está uno vulnerable, sintiéndose mal. Y ni me acuerdo, además. Entonces,
fuiste la mejor versión de ti que existe, güey.
Pues ahí está, pero ya a cada rato. Nomás yo, che, güey, ya, déjalo pasar.
Güey, fue 14 de febrero, día de San Valentín. Te pedí que me dieras un beso en honesto, no, varonil, en la mejilla. ¿No te pedí que me besaras el escroto? Te dije, dame un beso
No, eso tampoco sucedió aquella vez, ¿no? O sea, fue, nomás me dio el borracho.
Más porque
yo,
no me dejé.
Muy presionado. Estaba yo muy presionado y pues me puse bien pedo y se me salió la lágrima. Ya. Pero
no,
bueno.
Pero yo estoy hablando de otro día. El día del amor y la amistad.
Amistad, amigo.
Pero no. O sea, solamente expresas afecto cuando estás ebrio.
Bueno, puedes hablarme cuando quieras, güey. Además, cuando esté cocinando, sé breve. Porque estoy ocupado. Vamos a la que sigue, que es la número.
¿Qué tipo? ¿Qué tipo? Okay.
Todos hemos gritado cuando me voltean a ver porque estoy haciendo popó. Todos me están viendo. Estoy haciendo popó encima de la mesa normalmente. ¿Qué es esto, güey? ¿Quién puso esto aquí? ¿Qué clase de chiste es ese?
Fíjate que yo planeo acabar el resto de mi vida sin que nadie me vea hacer popó.
Yo también quisiera mantenerme así porque hasta donde sé nadie me ha visto hacerlo. Me imagino mi madre cuando era yo bebé, ¿no?
Ajá, sí, pero... no, ya estamos hablando de adultos, a mí tampoco, nadie me ha visto, probablemente desde que tengo 6 años, nadie me ha visto obrar.
Sí, hacer popó, no, nadie debe de verte, no tiene nadie, porque es que, porque todos lo tenemos que hacer, o sea, todo mundo tiene que hacerlo, sí. Belinda, yo, tú.
Sí, Belinda has hecho unas cacotas apestosas y gigantes.
Horrible, y voltea y dice, puta, sí, o sea, igual que yo, güey, pero nadie la quiere ver.
Y la voltea a ver con sus ojitos azules y dice, wow, qué cacota tan aguada y asquerosa.
Qué gusto, qué asco, güey. Qué, oye, eso, ahora le está lo que comí ayer. También lo hace, sí.
Wow. Sí, sí, señor
bueno,
presidente, usted también.
También ese señor.
También Cristian Nodal, además. Además de, ¿cómo se llama? De hacer grandes canciones, hace grandes pasteles.
Me imagino.
como todo.
Debe de comer con buen diente, o sea, ese sí no, o sea, está muy chavo, entonces no creo que se mida mucho con lo que come. De pronto en esas ferias, en esos palenques, se va a echar unos tacos y terminando un pastel, pero así horrible, maloliente. Pero,
sí, para mí, fíjate que ahí sí están los límites de la confianza en la pareja. Es algo que yo no quiero ver y no quiero ser visto, nunca, bajo ninguna circunstancia.
Bueno, a ver, yo te voy a decir una cosa. En casa, si acabo de utilizar el baño, aviso.
Sí, claro, yo también.
No, por favor, no entres ahí, porque me da pena que entre y diga, hijo de la... ¡Qué asco de güey! Si de por sí, ¿no?
Y sabes que con frecuencia, pues yo más bien voy y uso el baño de visitas.
Pues sí.
Sé lo que porto, sé lo que voy a provocar.
Lo que va a pasar, ¿no? Uh-huh. Exacto. Entonces hay que tener cuidado. Pero bueno, dejemos ya esta porquería de chiste y de plática y vamos a la que sigue, que es la número...
8.
Número 8. Todos hemos gritado
¡auxilio!
Cuando...
Todos hemos gritado cuando... ¡Auxilio, auxilio! ¡Mi hijo se golpeó con un tomo de la biblioteca!
¿Cuál tomo?
¡Esta!
Un tomo de la biblioteca.
¿Cuál tomo?
Un tomo. Me gustan. Me gustan esas palabras como un tomo de la enciclopedia. Porque no es un libro, es un tomo de la enciclopedia.
Pues sí.
Correctamente. Tomo, es como, por ejemplo,
quiere decir fracción.
Correcto.
De ahí que existe la palabra átomo. Que es indivisible, que ya no se puede fraccionar. Átomo.
Qué bonito. Ahora, la palabra foja, cuando estamos hablando de documentos legales, la foja, a mí también me gusta mucho, ¿dónde están estas fojas? ¿Están perdidas? Y luego, ¿quién mata las fojas bebés a palos? ¿Por qué?
Bueno, como, o sea, bien sabes...
¿Por qué es una foja aplaudidora? O sea, por ejemplo.
Como bien sabes, la H en español antiguo se pronunciaba F.
Correcto.
Entonces no se decía hijo, se decía fijo. No se decía hermosa, entonces, se decía fermosa.
Y este es foja.
Y entonces por ahí se quedó atrasado lo de las fojas.
Que eran hojas, en realidad.
En realidad son hojas, es lo mismo.
Bueno, pero son fojas y suena mejor. Te digo, la foja bebé, tan linda, viéndote con sus ojos negros hasta que le das un palazo y la matas. Vamos a la que
espérate,
sigue, que es la número.
Espérate, no, yo soy foca, güey. Ten cuidado con lo que dices.
Con las fojas bebés.
Me voy a estresar mucho. Vamos a la número.
No compren abrigos de foja bebé. Por favor. ¿Tú te pondrías un abrigo de foja bebé? Yo no, güey.
No, me parece terrible.
Los abrigos de piel es como que no. Ahí sí, por ejemplo, digo, yo soy carnívoro y como, o sea, pero ya ponerme acá adornos de...
Es un poco una hipocresía, ¿no? Ya si mataste al animal, por lo menos usa la piel.
Pero lo que pasa es que, por ejemplo, cuando se trata de vacas, yo uso el equipo de las motocicletas, es cuero. El cuero es lo mejor para protegerte de la abrasión, o sea, de los raspones. Entonces, el equipo de motocicleta está hecho básicamente de piel, el bueno. Nada más que es piel de vaca. Ahora, por ejemplo... es piel sustentable, también la piel de canguro que usan para los guantes, porque es mucho más flexible. Los guantes de motocicleta, los mejores.
Y se los comen en Australia también a los canguros, ¿no?
Sí, los canguros los tienen en granja, o sea, sobran canguros. Yo digo, estarte, no sé, por ejemplo, poniendo abrigos de piel de animales que están en peligro de extinción, o si están en granja, está bien. O sea, por ejemplo, porque hay granjas de chinchillas, ¿no? Pero yo no me pondría un abrigo de chinchilla.
Yo tampoco, no me late. No quiero comer carne de chinchilla.
Y traer a 50 chinchillas muertas en los hombros, nada más para verme acá todo peludo.
Se me hace terrible, la verdad.
No sé.
Vamos a la que sigue. ¿Qué número es?
7.
La número 7. Todos hemos gritado cuando...
¡Seguridad!
¡Seguridad! ¡Hay un hombre desnudo! ¡Desnudo, espiándome desde la azotea!
Ok, señora. Nada más me visto y voy a ayudarle.
¡Qué feo! ¿Sabes qué? Hace poco me platicaba una amiga que había una obra junto a su casa y que estaban haciendo un agujero en la pared contigua, ¿no? Y de pronto se dio cuenta que habían hecho un agujero hasta su propia casa. Y la manera en la que se dio cuenta, sí, es que se estaba bañando y escuchó música y de pronto vio que había un agujero en su baño y había unos ojitos ahí viendo.
¡No!
Y eran los albañiles.
Pero eso es un delito.
¡Súper delito! Súper delito. Y bueno, pues ya tapó el hoyo y contrató a sus propios albañiles y taparon, pero la estaban viendo.
Qué pasado de lanza, ¿no? Muy mal.
Pasados de liana, ¿no? Pobrecita.
Qué mal. Bueno, vamos a la que sigue. ¿Qué número es?
Seis.
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 Todos hemos gritado cuando... ¡Ya me enteré! ¡Estás viendo a otros!
Pues sí, señora, soy ginecólogo.
Así es, caballero, soy proctólogo. Veo a otros.
Tenías que haber dicho, ya me enteré, estás viendo a otras.
Exacto. Pero no importa, el proctólogo ve a otros y el ginecólogo ve a otras. ¿No?
Qué bonito ser proctólogo, ¿no? Todo el día estar viendo anos enfermos.
Pero es que, o sanos. Es que esa es la parte de las personas que casi nadie ve. El ano de las personas es algo que casi nadie ve.
Es correcto.
¿Cuántas personas han visto tu ano? No muchas, ¿no? Y el mío tampoco, muchas. O sea, no, la verdad no.
No muchas, güey, pero de veras, o sea, fíjate que Sofía ha estado así por encargo con lo voy a ver, lo voy a ver, lo voy a ver. Entonces, cada vez que puede, hacemos una apuesta, algo, lo que sea, y está friegue y friegue, y el otro día perdí.
¿Y lo vio?
Tuve que hacerlo. Pobre mujer.
No, pues ella lo pidió, güey. Qué extraño.
Sí, sí, ella lo pidió.
No, fíjate que en mi experiencia no a mí no me han estado pidiendo eso para nada, ¿eh? No, pues no, no parece haber interés en ello.
Te casaste con un ser humano normal, güey.
No parece haber gran interés en ello.
Sí, para mí es un interés inexplicable. Nadie más había mostrado ese interés.
Y además constante, dices.
Sí, constante hasta que ya hace un par de semanas ya se, ni modo, se consumó ese acto, digamos. Porque perdí.
Y ya, ni modo. ¿Pero fue nada más vista o hubo revisión?
No, espérate. No le des ideas porque a lo mejor está oyendo en este momento. Y va a querer escalar. Pues a ver qué hacemos. Bueno, ahí te cuento luego. Pero pues nada más es luego y nunca sucede.
Ahí nos cuentas a todos, ¿no? Sí, eres tan amable.
Muy bien, vamos a la que sigue. ¿Qué número es?
5.
Número 5. Todos hemos gritado cuando...
¿Qué? ¿Puedes, por favor, dejarme de ver cuando estoy desnudo? Chica, pues póngase la ropa antes de subirse al metro.
Ok. ¿Esa era la número qué?
No, ¿qué fue una que agarré ahí, ya no sé ni cuál número era.
Sí, amigo, porque la 5 estaba re mala. Ok, va la que sigue, es la número...
4.
¡Número 4! Todos hemos gritado cuando me estoy bañando y cierro los ojos mientras me baño y los abro luego para ver si no me está agarrando el demonio.
El demonio ñongo. ¿Cuál es ese del demonio ñongo?
Es africano el demonio ñongo. Solamente se aparece en ciertas ocasiones. Hay que hacer toda una invocación para que llegue. Pero si una vez que llega el demonio ñongo a tu vida, al parecer ya no hay vuelta atrás, ¿eh? Según me dice Iniesta, una vez que el demonio ñongo te ha poseído,
olvídalo.
Se fregó todo.
Muy bien, vamos a la que sigue. La número...
3.
La número 3. Todos hemos gritado cuando...
Wow. Cuando tengo que remover el adobo cada 28 días.
No. Wow, cuando me la jalisco pensando en Tijuana. Cuando me la jalisco.
No me digas que haces eso, por favor. Y encima,
no, créeme,
gritas.
Créeme que no, Créeme que no. Sí gritaría, pero así de ¿por qué? ¡No! ¡Horror!
Me la jalisco pensando en Tijuana. Sí me gustó, fíjate.
Sí, es bonito. Vamos a la que sigue, es la número. Todos gritamos cuando nos dicen y nos preguntan que si ya es toda, y sí, ya es toda, pero grito como loco a ver si ocurre el milagro, así, te impresionas ya con eso.
¡Ah!
¡Oh, sí! ¡Es toda!
¡Es toda! ¡Ah! ¿Qué tal?
A ver si así, ¿no? En una de esas con el susto, no sé, pero no creo, la verdad. Que haga mucho eso.
Es lo que hay, ya.
Es lo que hay, ya. No hay más. Puede hacer nada más.
Híjole.
Vamos a la que sigue. Es la número...
1.
¡Terrible! ¡Terrible! Todos hemos gritado cuando... ¡Oh, otra vez me cayeron los chavos de mi compadre de sorpresa!
No, ¿sin invitación? No, pues eso sí es de mal gusto, güey. Si nadie los invitó, nada tienen que hacer ahí, ¿eh? Esos no pueden caer así nomás. Así nomás, de acuerdo. De nada.
De acuerdo.
Está mal. Me cayeron los chavos de mi compadre.
Bueno, pues con eso hemos llegado al final. de este queridísimo Top Ten. Cómo me gusta el Top Ten de la corneta. Es la pura diversión, la cereza en el pastel. Y
la
además,
mosca en el montón.
Indica que ya se acabó.
Se acabó, en efecto, se acabó lo que se vendía. Les agradecemos su atención a la presente emisión radiofónica. Y nosotros nos vamos, alguien que le jale para que nos ahoguemos
¿Ostumero?
En ese torbellino. El Maelstrom.
Pues jale usted, ¿dónde está acá?
El Maelstrom del ídolo de porcelana. Nos vamos.
El descenso al Maelstrom del ídolo de porcelana.
Agárrate del tronco.
Hay que mejorarle el cuento a Alan Poe. Alan Poe, descenso sí. Al Maelstrom, pero el descenso al Maelstrom, pero del ídolo de porcelana.
Del ídolo de porcelana.
Oye, creo que ya nos habíamos ido.
Ya nos fuimos, pero no jaló bien, güey. No se fue. Seguimos. A ver si ahora sí.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023.